Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, mi hermano, en el Evangelio según San Mateo, por favor. Vamos a aprovechar estos 35 minutos que nos quedan. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, mire qué precioso día el que nos ha regalado el Señor, un sol precioso, un clima rico, así que, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo, vamos a leer exactamente del 19 al 21, del 19 al 21. Si usted se percata en el título que tiene su Biblia, versión 1960, le han puesto como título o subtítulo, Tesoros en el Cielo. Tesoros en el Cielo. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 21, mi hermano. Todos nos unimos en el versículo 21. Mire lo que dice. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este precioso día que nos has dado. Gracias, Señor, porque en estos 3 meses que llevamos del año de 2018, Señor, has sido más que misericordioso. Tu fidelidad, Señor, nos abarca, nos sigue día a día, Señor. Te pedimos, oh Dios, por los amigos que nos acompañan por primera vez, para que puedan tomar esa decisión tan importante en su vida como es tenerte a ti como Señor y Salvador. Que la palabra, Señor, que tú has puesto en mi mente, Señor, pueda llegar clara, pueda saciar, Señor, aquellos que andan buscando respuestas, aquellos, Señor, que hemos estado sin rumbo y sin dirección. Gracias, oh Dios, porque en tu plan estaba que hoy estuviésemos aquí alabándote. Señor, me confieso, Señor, todas mis faltas y pecados delante de ti, para que no sean estorbo para tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, tengo que aclarar bien algo porque siempre que hablo de donde soy, me dicen que tengo que dar bien los datos bien específicos, bien claros, porque hay gente que se queda pues un poco perdida cuando yo le digo que soy de allá por Chalatenango o El Salvador, y la gente dice, bueno, ¿y ahí dónde es? Más si no son del país, ¿verdad? O si tienen años de no ir. Hermanos, mi familia es de un departamento o de un estado allá en El Salvador llamado Chalatenango. Es uno de los más grandes que tiene el país. Ya vi que el país es bien pequeño, ¿verdad? Pero el estado o el departamento, hermanos, es grande, el clima es rico, así como está ahorita acá el clima, así es. Es un clima bien cálido. Hermanos, mi familia muy humilde de allá de Chalatenango, recuerdo que cuando pasó a la presencia mi bisabuela, que fue la que Dios utilizó para sacar adelante a la mayoría de los miembros de familia, del lado de mi mamá, del lado materno, mis hermanos, recuerdo que cuando ella falleció fue un caos, fue una noticia en todo el pueblo, porque todos conocían a mi bisabuela. Mi bisabuela en lo que había podido había ayudado a la gente en alguna necesidad, les ayudaba si alguien se moría, ella iba y les colaboraba, ella era bien servicial. Hermanos, el día que ella murió, comenzaron entre la familia a estar diciendo de que ella, todos los ahorritos que le mandaban de Estados Unidos y todo lo que le daban sus hijos, que ella se lo escondía. ¿Y sabe qué era lo curioso? Que para esa época, yo no sé si usted ha escuchado que en ciertos lugares así hacen todavía, que para esa época la gente escondía o enterraba el dinero. Mi abuela, mi bisabuela, ella decían que lo había escondido en una olla, en una ollita de esas pequeñas, para cocer frijoles o para cocinar. Ella, mire, la había ocupado. Dicen que la ollita estaba toda oxidada porque siempre ella, algo que le llegaba de Estados Unidos, algo que le regalaban, decía que para la olla. Se iba al cuarto usted y allá cerraba la puerta de lámina y ya cerrada la puerta de lámina se iba a desenterrar. Se oía como que estaba un conejo o una gallina rascando y ya comenzaba la señora, mire, a guardar su dinerito. La cuestión fue cuando se murió, todo mundo solo la enterró y andaban viendo dónde estaba la bendita olla. Todos querían encontrar la olla. Lo tengo bien presente, hermano. Ah, no, unos pues querían una foto de ella para recordarla. Otros andaban buscando qué, pues, el bastón que ocupaba. Pero aquellos que andaban detrás de la plata, hermano, me imagino que eran los que más dieron, que lo querían de regreso así como con los taxes, ¿va? Hermanos, miren, hasta el día de ahora no han encontrado la bendita olla. No la han encontrado. Y hay familias que no quieren que vendan la casa que está allá en el pueblo, porque tienen la esperanza que van a encontrar esa bendita olla. Porque dicen que ahí está esa plata. Yo quiero preguntarle ahora a mi querido hermano, ¿en dónde quedó su olla? ¿En dónde la ha dejado usted? Y yo sé que ahorita todavía está tratando de agarrar la idea. Pero le quiero decir, ¿dónde está? Mire lo que dice la palabra en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermano, es entendible, y por favor no me vaya a malinterpretar, hoy no, mi intención no es venir a regañar, no es venir a decir nada fuera de contexto, sino a decirle, hermano, que donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿A dónde quedó su olla? Y le pregunto esto porque muchos no disfrutamos de todo lo que Dios nos ha dado. Y no estoy hablando del carro último modelo que usted tiene, mi querido hermano, no. No estoy hablando de la casa que usted ha logrado tener acá, ya vamos a hablar de eso. Estoy hablando de las cosas principales que Dios nos ha dado y es la vida eterna. Y es el perdón de pecados. Y es decir, hoy voy a ir a la casa del Señor con lluvia, caiga nieve, caiga lo que sea, haya tráfico. Hermano, yo voy a estar en la casa de Dios porque estoy agradecido con mi Señor. El problema es cuando no encontramos nuestro tesoro. Que andamos buscando en la vida y usted comienza a encontrar cristianos, ojo, cristianos que aparentemente están infelices o son que no le hayan sentido a la vida. Porque se nos ha vendido la idea que para venir a Estados Unidos, hablo de los que hemos sido inmigrantes, no de los que nacieron acá, se nos vendió la idea que venir a uno de estos países que son tan bendecidos, Canadá, Estados Unidos, ahora aquellos que están en Europa, que dicen que ya el sueño americano, ya como ya no se puede emigrar a Estados Unidos, hoy agarran para Europa porque es más fácil. Y vamos con aquella idea de que lo que no tuvimos en nuestro país, vamos a ir y lo vamos a alcanzar en estos países. Y comienza aquel individuo, aquella mujer a trabajar, a esforzarse por tener una casa, por tener un bienestar, por darle algo bueno a su familia. Y qué bueno por eso. Lo malo es que nuestra dirección está en las cosas de este mundo. Está en los tesoros que están aparentemente a la vista del ser humano. Está aparentemente aquel sueño de decir, pues, yo estoy esforzándome y estoy trabajando porque yo estoy pensando que a 3 años voy a comprar esa casa, pastor. Yo ya vi, mire, pastor, tal vez no una casa grande, sino una townhouse. Yo ya la vi, pastor. Y yo ya calculé, quiero ver 3 cuartos, ahí está cabal, el de la suegra, los niños, el mío, y ahí estamos. Y ya usted está haciendo números, y usted comienza a esforzarse, pasa un mes, pasan 6 meses, pasa un año, y usted va ahorrando y va guardando para su casa. pero está dejando lo más importante a un lado. Está dejando lo más importante a un lado, que es buscar primeramente el reino de los cielos. Hermanos, les contaba a los hermanos de casa de oración, y lo comentaba como manera de testimonio, que la semana pasada, el lunes, me llamaban de El Salvador para decirme que orara por un amigo, por un vecino de la colonia donde yo había crecido, que estaba grave, su hígado ya no le estaba funcionando, le había comenzado un sangrado interno y la familia había pedido oración. Lo pusimos en la lista de oración, se clamó por él y me dicen, me mandan otro, un mensaje de texto y me dicen, fíjate que ya murió, me dijo. Fíjate que el amigo por el que estuviste orando ya murió. Hace dos horas murió en cuidados intensivos en El Salvador y ya murió. Y yo lo primero que se me vino a la mente fue, ¿y ahora dónde está? En eso me escribe mi hermana y me dice, mira, ya te diste cuenta que se murió el fulano de tal de allá del Salvador. Sí, pero te quiero contar algo, me dijo. ¿El qué? Le dije yo. Fíjate de que hablando con la hermana acerca del papá y todo, me dice que, ¿te acordás aquel que te llevó a la iglesia a vos? ¿Te acordás de aquel amigo que te llevó, que también vive cerca de la colonia? Sí, le digo yo. Fíjate que lo llegó a visitar. Fíjate que justamente 2 días antes que él muriera, lo llegó a visitar y lo ganó para Cristo, me dijo. Y le digo yo, ¿y la familia ya sabe de esto? Sí, y quieren hacer un culto de acción de gracias. Y yo le digo, mira, le digo yo, eso es lo que habla la palabra del Señor. Que nos preocupemos más por las cosas que son eternas y no por las cosas que están en este momento, donde dice la palabra que la polilla, que el orín corrompen. Hermano, a Dios, si a Dios le interesara realmente que nosotros fuéramos ricos aquí en esta tierra, le aseguro, hermanos, que cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto y Satanás vino y le mostró los reinos de la tierra, ¿qué hubiese pasado ahí? ¿Qué hubiese pasado si en este tiempo se nos presentara a nosotros también esa misma oportunidad? Que nos dijeran, mira, te voy a hacer presidente a vos de X país de Canadá. Te voy a hacer presidente de lo que es Asia, lo que es Europa. Hermano, yo le aseguro que muchos comenzaríamos a estar de rodillas y adorando porque quisiéramos ser reyes de esas partes del mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos demostró una vez más que los tesoros que este mundo tiene son tesoros temporales y que al final, tarde o temprano, no nos van a dar la felicidad, que nos va a dar la felicidad de estar con nuestro Rey en los cielos. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar pendiente de dónde está mi corazón? Yo le pregunto, ¿a dónde está tu corazón en este momento? ¿Estás pensando en que si dejaste la olla de los frijoles ya para llegar más tarde y que ya quedó rico los frijolitos con cremita? ¿O estás pensando en mañana que tenés que estar temprano para ir a trabajar porque tu tesoro es tu trabajo? ¿O estás pensando en que, ay Señor, yo ya llevo tanto tiempo y sin pareja? ¿Será que tu tesoro es estar pensando en que necesitas a alguien para ser feliz? ¿En dónde quedó la olla, mi hermano? Pregúntese usted. ¿En dónde está? ¿Qué es lo que a usted le ha estado robando su tiempo? ¿Qué es lo que a usted le ha estado robando los años de vida? Hermano, mire, poder ver ese video del 2003, si no me equivoco, del primer congreso misionero, y poder ver las caras ahí, hermano, de veras que sí, ¿verdad? ¿Cómo han pasado los años? Hermano, pero fíjese que lo más precioso de todo el video no fue solo ver aquellos seres que ya no están, o ver que estábamos 30 libras menos. No fue eso. ¿Sabe qué fue lo más especial de poder ver ese corto video? Poder ver lo que se está haciendo para la obra del Señor. El ganar almas para el Señor. El apoyar misioneros. El poder ofrendar, el poder diezmar. El poder saber que lo que recogemos en las cenas misioneras, en los banquetes, es para que el reino de los cielos se siga predicando hasta lo último. Eso es pensar en el reino. Eso es saber que el trabajito que Dios nos ha dado acá es para que nosotros podamos bendecir para la obra. Es poder decir, Señor, gracias por lo que me das y aquí te pongo. Gracias, Señor, por la prosperidad y aquí está. Pero qué feo es saber que entre más prosperamos, más nos queremos ir cosiendo la bolsa del pantalón, hermano. ¿Para qué, pastor? Para que ya no salga el billete, sino que salga solo la moneda de Cora. Hermanos, la palabra del Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema es que nosotros primeramente buscamos nuestras cosas y no las cosas de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 21, en la nueva traducción viviente, dice la palabra, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. ¿A dónde están los deseos de tu corazón en esta hora? Póngase a pensar en un momento. ¿O está usted realmente en la casa del Señor y dice, Señor, gracias? Gracias, Señor, porque tal vez en el 2003 yo no estaba en la iglesia, pero tú ya tenías un plan para mi vida, que era alabarte y adorarte. Gracias, Señor, porque a pesar que yo no estuve en el año 2003, todavía habían bancas en la iglesia, y Dios ya tenía pensado que en el año 2018 iba a tener hasta sillas cómodas para cada uno de nosotros. Hermano, ¿en dónde está tu tesoro? ¿En dónde quedó tu olla? Sabía que el problema de aquellos que ponen su tesoro o su mirada en las cosas de este mundo, hermano, usted sabe que poner las cosas en este mundo, así como llegan, así se van. Así como llegan, así se van. Usted agarró la casa más bonita de la zona, usted agarró el vehículo último modelo, y usted sabe que el vehículo último modelo, al pasar un año, su carro ya está devaluado. Usted que está pensando en seguir estudiando o estudiando, se mete a estudiar demasiado, que está mal estudiar, no, en ningún momento, de ninguna manera. El problema es poner antes mis estudios, antes mi trabajo, que poner a Dios en el lugar que Él se merece. Porque hay muchas personas que se van, que se confunden, al seguir sus estudios, al seguir su corazón, al seguir su tesoro. Hermanos, yo le hago esta pregunta a usted. ¿Sabe por qué hay cristianos infelices en las iglesias? ¿Sabe por qué hay cristianos o personas que ya no están queriendo entrar a una iglesia? Porque les han vendido una idea errónea del evangelio. Qué bueno por los estudiantes del seminario, 40 estudiantes, donde entre las materias y los temas que vieron, mejor dicho, entre los temas, era el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque usted pone un canal para ver una predicación y en la predicación comienzan a hablar acerca de la prosperidad. Donde le comienzan a decir que usted tiene que sacar el yo, que usted tiene que sacar a la persona interna, aquel que sí lo puede, sáquelo, le dice. Y allá van aquellas personas que están en las iglesias esforzándose por querer ser número uno en una empresa. Y vemos cristianos que se frustran porque quisieron ser el número uno en la gerencia. Quisieron ser número uno en la empresa, en el lugar de trabajo donde están. Hermanos, ¿qué problema tiene ser número tres o número cuatro en una empresa? ¿Qué problema tiene? Y le voy a explicar esto. Para poder ser usted un buen número uno, primero tiene que ser un buen número dos. Si no, recuerde el caso de Josué. Estuvo a la par de Moisés, aprendiendo, caminando, esforzándose. El problema es cuando usted comienza a ver siempre, siempre, solo lo que usted quiere, lo que a usted le conviene. Hace el año pasado creo que puse una ilustración similar y le voy a pedir aquí a mi hermano que pueda pasar, por favor. No hay otro más. Bueno, sí, también hermano Francis está. Venga, hermano Francis también. Jorge Francis, por favor. ¿Sabe cuál es el problema cuando uno se distrae? Pónganse los dos a la par. ¿Quién da más? ¿Quién da más, hermanos? No, mentira. Imagínense, hermanos, si me quisieran pegar estos dos. ¿Para dónde salgo? ¿Sabe cuál es el problema cuando usted pierde su tiempo en tratar de encontrar la olla? En tratar de encontrar su tesoro. El problema es que usted no quiere ver nada más que lo que usted tiene en su mente. Ah, no, pero es que yo tengo que ser feliz aquí en Canadá. Ah, no, pero es que yo tengo que tener la casa que tiene el vecino. Ah, no, pero es que yo tengo que tener el carro último modelo. Y usted no puede ver más porque aquí está la casa, aquí está el carro, aquí están sus sueños. Y eso no lo deja ver nada más de lo que Dios le tiene más adelante. Y Dios tiene muchas cosas mejores para nosotros adelante, de tal vez tu casa, de tal vez ese carro, de tal vez las cosas materiales, que usted sabe de lo que estoy hablando. Y Dios te dice, hijo, abrí los ojos. Lo que crees tú que va a ser felicidad para ti, no es felicidad. Porque aquí, en este mundo, dice la palabra, la polilla y el orín, y ojo, hasta los ladrones se terminan llevando todo. Tu felicidad va a llegar hasta donde esto no se corrompa. Pero lo que yo te tengo es algo eterno. Es algo donde no entran los ladrones, donde no entra la polilla, donde no entra el orín. ¿Por qué? Porque eso está en el reino de los cielos, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso a los hermanos. Gracias. Pero seguimos nosotros, y pasan los años, y pasan los años. Y Dios nos dice, va, ya aprendiste una lección, ya saliste, ya dejaste a un lado esto. Y hay un dicho allá en El Salvador que dice que parecemos como que somos viaje de agua. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, estar cayendo en lo mismo otra vez. Y pasó una vez y vuelve a caer. Mi hermano, después de estar pensando hoy en la muerte de este vecino, le puedo asegurar algo. Allá cuando lo estaban enterrando, ahí no le metieron el carro ni la casa, papá. Allá iba con aquellos trapitos que tenía. Le pusieron una foto de la familia y lo enterraron. Allá, cuando se pase lista, como dice la alabanza, no te van a preguntar, hijo, te levantabas bien temprano para sacar adelante a tu familia, ¿va? ¡Qué papá más excelente sos! No. Allá no te van a decir, ¡qué bárbaro, hijo! Eras el mejor de la universidad. ¡Te felicito! Allá te van a preguntar, número uno, si tomaste la mejor decisión de tu vida, que se llama Jesucristo. Allá te van a preguntar cómo te sentías cuando ibas a darle gracias a Dios por enviar a Jesús a morir por usted y por mí. Allá no te van a decir, bravo, tres casas hiciste en Canadá, mi hermano. Oh, no, hombre, vos vas a estar a la par mía, hombre. No. Allá no te van a decir, no, hombre, qué bárbaro, si mirá, el carro último modelo logró... No, hombre, si es que este era el ejemplo de Tabernáculo Redentor. A este le vamos a dar el arpa y que va a cantar con los querubines. Allá no te van a preguntar nada de eso. Mi querido hermano, la palabra es clara. Donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Por eso que el Señor Jesús lo dijo. Porque Él quiere que su tesoro, o tu tesoro, o mi tesoro, tiene que estar en el buscar de Dios todos los días. No solo el día domingo. No solo el culto de la mañana de ahora, hermano. Mire que lleno estamos. Y qué bueno por eso. Pero ¿y por qué no nos hacemos el reto cada uno de nosotros y decimos, bueno, vine el domingo en la mañana, voy a hacerle el esfuerzo y me voy a quedar para el domingo en la tarde? Ah, no, pero voy a hacer el esfuerzo y voy a estar en estudio bíblico también porque necesito aprender más de Dios. Eso es poner tu tesoro en los caminos de Dios. Porque Dios sabe lo importante cuando uno pone toda su fuerza, todo su corazón en los tesoros que son de este mundo. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Sabe por qué lo dijo el Señor? Porque el Señor sabe que de ahí, ¿qué dice? Mana. Entonces el Señor sabe de que si usted pone su dirección, su corazón, y le da todas las fuerzas a eso que usted está perdiendo el tiempo, mi hermano. A eso, que en lugar de venir y de buscar más del Señor, Él sabe que nuestro corazón va a estar perdido, va a estar confundido. Muchos ponemos nuestro corazón, nuestras fuerzas en los hijos. Buenos papás, yo he visto buenos papás, hermano. Esforzados. Wow, ahí andan con sus hijos. Los llevan para un lado, tienen práctica, se van con sus hijos. Qué bueno, me. Qué bueno que anden con sus hijos, dándoles un buen ejemplo. El problema es darles el lugar de Dios a nuestros hijos. Hermano, y eso viera que lo estoy sintiendo. El día de ayer yo fui uno de los que sufrió cuando andaba la señora por allá. Me tocó quedarme con Lucas, usted, ay, Señor. No, ya no lo vuelvo a hacer, ya le dije al pastor que ya no. Ya se acabaron los congresos. Ah, mentira. No, mentira. Hermanos, ¿y le damos el lugar a Dios que le corresponde a nuestros hijos? No, ya no, solo no se puede. Padres que tienen hasta dos trabajos por sacarlos adelante. Hermano, la idea de sacar a nuestra familia, eso está bien. El problema es cuando usted de la balanza le dio más prioridad a su trabajo, a sus hijos, que al mismo Dios. Ese es el problema. Un día platicando con un hermano acá, yo me decía el hermano, mire, pastor, fíjese que ahorita vengo solo a hacer esto aquí a la iglesia, ayudarles, pero ya me voy porque tengo trabajo que hacer. Tengo que ir a hacer una cosa por aquí, una cosa por allá. Y yo vengo y le digo, hermano, usted sí que pasa bien ocupado. Sí, me dijo, por mis hijos, me dijo. Yo les quiero dar una buena vida aquí, la que yo no tuve allá. Qué bueno, hombre, le dije yo, qué buena esa manera de pensar. Y dígame, ¿y cuándo va a venir otra vez a la iglesia? Le dije yo. Porque aquí ya no lo he visto. Pasa trabajando y trabajando y trabajando. Y la iglesia, y la mejor herencia que le puede dejar a su hijo, ya no lo veo aquí. Sus hijos un día van a decir, no hombre, mi papá era bueno para trabajar. Mi papá, yo le pedía el último videojuego del PlayStation y me lo daba, viera pastor, qué bueno era. Pero ¿sabe qué? Nunca me dio un abrazo mi papá. Porque estaba tan ocupado trabajando que nunca me dijo te quiero. Estaba tan ocupado trabajando que nunca, nunca fue conmigo a un cumpleaños. Ay, pastor, y mucho menos cuando yo le decía a mi papá que fuera conmigo a la iglesia. Hermanos, le hago esta pregunta en este momento del mensaje. ¿En dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que te ha robado el poder ver más allá de lo que Dios tiene para tu vida? ¿Sabe? Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Y por lo que usted está perdiendo el tiempo ahorita, hermano, le aseguro que eso es hasta risible. ¿En dónde está poniendo su corazón y sus fuerzas? ¿Será en su pareja? ¿Será en un trabajo, en una empresa? ¿O será en su capacidad intelectual, usted que está en una universidad? Porque si usted está poniendo su esperanza, su corazón, sus fuerzas con sus hijos, hermano, solo le digo algo, los hijos un día se van a ir de la casa. y después pasó tanto tiempo con sus hijos, a su pareja la descuidó y después no va a tener ni hijos ni pareja. O está poniendo su fuerza y su corazón, su tesoro en su pareja. Le digo algo, hasta su pareja lo puede traicionar. ¿Será? Amén, dígame, amén. ¿O será que está poniendo su corazón y sus fuerzas en su trabajo o en una empresa que usted tiene? Hermano, le digo algo. Acá me he dado cuenta que las empresas un día le dicen a uno que se fueron a la bancarrota y ya no le quieren pagar. ¿Y a dónde quedó tu empresa? ¿Estás poniendo tu fuerza, tu corazón en tu capacidad porque tú eres muy inteligente? Porque aquí hay gente que cree que porque viene de X países es más inteligente que otros. ¿En qué está poniendo usted su fuerza? ¿En su capacidad intelectual? Le digo algo. Un accidente, una enfermedad, te puede acabar tu intelecto, mi hermano. Adiós tu manera de pensar. Pero algo sí te puedo decir. La Mateo 6:33 en la versión Dios habla hoy dice la palabra: por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Yo prefiero estar siempre en los caminos del Señor. Hermano, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida después de haber recibido a Cristo como mi Señor es servirle a Él. Es lo mejor. ¿La gente va a hablar? Va a hablar, hermano. Si habla bien, si usted hace bien las cosas, habla. Si las hace mal, pues también van a hablar, no se preocupe. Pero servirle al Señor, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les conté cómo fue que el Señor a mí me llevó al ministerio del pastor? Me tuvieron que quitar de un trabajo donde yo creí que era la persona más estable. Donde yo creí que era la persona más indispensable. Ojo, para usted que cree que si se lo quitan ya la empresa se fue abajo. ¡Ay, Dios! Y yo decía, no, hombre, si aquí necesitan de mis servicios en esa empresa secular que estaba. Hermanos, un buen sueldo, ¿qué no tenía? Prestaciones, todo iba bien. Tenían que hacer cosas, me preguntaban, bueno, hermano, para no cansarlos. Cuando Dios dice, hasta aquí, es hasta aquí. Y comienzan a hacer recorte usted. Y adivina el primero que volaron, ¿quién fue? Al indispensable. Pero yo no sabía cuáles eran los caminos del Señor para mí. Y un amigo del tabernáculo me había dicho, mira, vamos a ganar almas a las cárceles, vamos y vamos, vamos pues. Por no estar en la casa, le dije yo, el siguiente día me fui, anduvimos en las cárceles predicando y todo, hermano. Ese tiempo, ¿sabe cuánto se me fue a mí? 3 años. 3 años. Donde el comenzar a depender de Dios, ay, no es fácil, hermano. Donde no hay que comer, ay, hermano. Donde todo, Dios te lo demuestra, que si estás puesto de pie, es por la misericordia de Él. Hermanos, y recuerdo que un día, de estos 3 años que pasaron, se me acerca un hermano y me dice, mire, yo veo que el carro que usted anda, me dijo, ya se le ven hasta los alambres, me dijo, se le ven los pensamientos a la llanta, me dijo. Yo no había podido comprar llantas en 3 años. Y lo ocupaba para ir a las cárceles. Y me dice, ¿crees que puede ir conmigo al centro de San Salvador? Me dijo, ¿voy a ir a hacer un mandado? Sí, le dije. No fuimos. Allá llegando por el mercado central, por todos esos lugares, que hay muchas cosas de llantas, venta de todo eso, repuestos. Me dice, entremos, me dijo. Y yo sin saber, pues. Yo hambre andaba ese día, me acuerdo. Y nos metimos. Y cuando ya estábamos ahí, viene él, mi amigo, y le dice al señor que estaba ahí, y le dice, mire, ¿cuánto cuesta ponerle las 4 llantas nuevas a este carro? Le digo. Y yo me le quedo viendo asustado. ¿Qué vas a hacer, vos? Le digo. No, me dijo, si este carro es del Señor, me dijo. En este carro andamos evangelizando, me dijo. en este carro vamos a las vigilias, en este carro, y comenzó. Y yo solo me quedé. Y dije yo, es que nosotros realmente dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todo lo que tenemos ahorita, hermano, ha sido por pura misericordia de Él. Esa casita que usted tiene, esos hijos, todo lo que usted tiene, hermano, no crea que es porque usted es indispensable. Es porque es la misericordia de Dios en su vida. Y Él dice en su palabra, en el versículo 25, siempre del capítulo 6, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vas a comer o qué vas a beber? O que si no te llegan clientes, no te preocupes, hermano. Hoy no te llegaron, mañana te va a proveer el Señor. Ay, pastor, llevo un año buscando esto. Preocúpate en los reinos, en las cosas del reino. Que lo demás que usted, donde ha puesto su tesoro, donde ha dejado la olla, le aseguro que si usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a llegar solitas. Solitas. Hermano, aquí necesitamos gente que sirva, que se meta a servir, que ande en esto, hermano, que busque más de Dios, que busque más del amor eterno del Señor. No solo porque ya viene Semana Santa, vamos a estar en un culto de mañana, o vamos a estar buscando al Señor. No, hermanos. A Dios hay que buscarlo en las buenas y en las malas, porque Él ha sido fiel hasta el día de ahora. Vamos a orar, mis hermanos. Si se lo va a dar, denles aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque hemos estado perdiendo mucho, Señor, nuestra dirección. Porque en lugar de poner nuestras fuerzas, nuestro corazón, eres tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder entender que si estamos aquí, de por hecho que ya estamos aquí es porque vamos a ser bendecidos. Eso es un hecho. Desde el momento que estamos acá sentados en la iglesia es porque Dios ya tiene planes de bien, dice el Señor. Pero que no nos distraiga lo demás. Lo demás es pasajero. Lo demás se va a quedar acá. Eso se queda. Preocupémonos por lo que es eterno. Nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Hace cuánto no hablas con Dios? ¿Hace cuánto tú no abres tu Biblia con aquella pasión con que la abrías? Y buscas que Dios te diga algo en su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno? Ahí solito, en lo privado, sin hacer tanta bulla, tanto anuncio. ¿Cuándo fue? Hermano, Dios es nuestro Padre. Él espera que nosotros lo busquemos a Él siempre. Que querramos estar con Él. Este año, 30 años donde Dios ha sido primero. Pero ha sido primero en tu vida, mi hermano. Ha sido primero en tu vida. Porque si no es así, este es el día para que tú le digas al Señor, Señor, perdóname. Yo quiero hacer bien las cosas, Señor. Ese primer amor, Señor, yo no quiero que se acabe, que se termine. Quiero tener ese deseo de estar siempre en tu casa, todos los días. Porque todo lo que tengo es por tu misericordia, Señor. Amigo, usted que está acá por primera vez, esta invitación es para usted. Dios no lo ha traído por casualidad. Si tus planes es venir a vivir a este país, te digo algo. Las cosas se logran cuando pones a Dios primero. Yo no dudo que Dios nos pueda sacar adelante. Yo no dudo que Dios nos pueda dar lo que no tuvimos en nuestro país aquí. Pero ¿sabes cómo lo vas a lograr? Poniendo a Dios de primero. Este es el día que hizo el Señor. Si tú no has recibido a Cristo, abre tu corazón Ahí están los diáconos caminando en los pasillos para hacerte la mejor invitación de tu vida. Dios te trajo hasta este país para que escucharas este mensaje, para que abrieras tu corazón. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el día. Ponte de pie y recibe a Cristo. Y diles, yo quiero recibir a Cristo. Quiero tomar la mejor decisión de mi vida. No te vayas igual que como viniste. Venías con dudas, con expectativas, venías... No sé qué es lo que te trajo, pero algo te puedo asegurar. Que Dios te anda buscando desde hace mucho tiempo. Dios quiere que tu tesoro esté en Él. Que tu corazón esté inclinado a Él. Recibe al Señor. Date una oportunidad. Termino recordándote. Pasaron los años. Mi bisabuela tiene quizás más de 25 años de muerta. Y hasta ahorita no encontraron lo que andaban buscando. ¿Cuántos años llevas tú buscando ese tesoro? Y no has logrado. Te digo algo. Muchos no hemos alcanzado porque dejamos a Dios en último lugar. Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser el segundo. Dios quiere ser el tercero en tu vida. Mis hermanos, ahí donde está. Hoy que usted ha escudriñado su corazón. Hoy que usted se ha dado cuenta cuánto tiempo usted ha perdido dejando a un lado a Dios. Yo quiero orar por usted y que usted ore conmigo. Y que así como está con su rostro inclinado, podamos decirle, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque nos hemos dedicado mucho tiempo a lo material, a lo emocional. Y te hemos dejado a ti, Señor, en último lugar. Ayúdanos, Señor, a reconocer en todo tiempo que tú tienes que ser el primero, el segundo, el tercero en nuestra vida. Porque tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que nosotros hemos añorado, hemos buscado, van a ser añadidas. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos acá. Gracias, Señor, porque hay fiesta en los cielos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, porque nos vamos a comprometer, Señor, a buscar más de Ti, de Tu presencia, de Tu amor, de Tu palabra. Porque vamos a recargar nuestras baterías para seguir viniendo a pesar del cansancio. Guárdanos, Señor. Llévanos con bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.